días con todos. La lectura en esta mañana se va a tomar de Proverbios, capítulo 30, de versículo 1 al 9. Entonces Proverbios, capítulo 30, versículo 1 al 9. Se ponen de pie para la lectura de la palabra, por favor. Palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo. Declaración del hombre a Itiel y a Ucal. Ciertamente soy el más torpe de los hombres, y no tengo inteligencia humana, y no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es el Señor? O que sea mentiroso y robe, y profane el nombre de mi Dios. Esa es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Vengamos delante de nuestro Señor en oración y pidamos por su ayuda para recibir su palabra en fe y responder en obediencia. Oremos. Nuestro Rey y Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu palabra, Señor, el cual tú nos has dado. De hecho, lo contamos como más gloriosa que oro y más dulce que la miel. Como miel deliciosa, Señor. Y reconocemos, Señor, la confianza de tu palabra, Señor. Y confirmamos que esta es verdad y que es pura y que es sin error. Nosotros recién hemos oído que toda tu palabra prueba que es verdad. Y tú eres un escudo para aquellos que toman refugio en ti. Santo Espíritu, te pedimos de que tú escribas esta palabra en nuestros corazones. Y oramos, Padre Celestial, de que tú puedas encontrarnos bajo el abrigo de ti, Señor, en esta mañana. Corremos a ti como nuestro el nombre, Señor, es nuestra torre fuerte. Y el justo corre hacia él para estar seguro. Oramos de que tú puedas bendir la predicación de tu palabra y a los que oyen tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en esta mañana continuamos nuestra serie en el libro de Proverbios y tenemos dos semanas más, esta semana y la otra, así que predicaré estas dos semanas. Si no estás de vuelta la otra semana, no te corras, no tomaré ofensa, estoy bromeando. El Proverbios cubre todo tipo de temas, pero es específico en diferentes temas, por ejemplo en cómo educar a tus hijos, en temas como riqueza, pobreza. Pero quiero en estas dos semanas mirar a dos temas que creo que son relacionados el uno al otro. Así que hoy hablaremos sobre dinero y la otra semana hablaremos sobre amistad. ¿Cómo saber elegir amigos sabiamente? ¿Qué tipo de persona elegir? Pero hoy hablaremos sobre dinero y Proverbios tiene mucho que decir sobre dinero. Tiene mucho que decir sobre el tema de pobreza y de riqueza. Esto es algo que es muy relevante a cada uno de nosotros. Todos necesitamos dinero. Todos usamos dinero. Siempre hay la tentación de abusar sobre el dinero, pero el dinero es simplemente es un hecho de cada día a día de nuestras vidas. El dinero, de una u otra manera, es parte de nuestra vida diaria. Sabemos que muchas veces tenemos contacto con diferentes y variadas formas de dinero, así que pensemos cómo usar el dinero sabiamente no solamente Proverbios, pero la Biblia tiene mucho de qué decir sobre el dinero y de cómo no debemos usar el dinero sabiamente. Los profetas, Jesucristo usó el dinero como forma de predicación y citó esos temas de pobreza y riqueza. Así que es un tema muy importante. Ahora hemos hablado de que nosotros reconozcamos de que la palabra de Dios es pura e infalible, y espero que reconozcamos de que es confiable, es inerrante. Eso es por lo cual nosotros somos llamados a proclamar la palabra de Dios a este mundo, porque es verdad, es correcta, y el mundo será llamado a recibirla si es que la obedecen. Como buenos evangélicos, insistimos de que la palabra de Dios sea oída en nuestra sociedad y sea seguida por lo que la ley de Dios dice. Así que esperemos que ellos la puedan oír y recibir y obedecerla. Así que acá hay unos temas que debemos darnos cuenta que esa cultura se ha alejado de la palabra de Dios. Y uno de los temas es el dinero, y es algo de lo cual es un poco raro para nosotros oír. Es algo muy fastidioso a veces oír el tema del dinero. Todos afirmamos la soberanía de Dios y sabemos que Él está en control de la creación y de la historia, pero tendemos a estar un poco endurecidos hacia su soberanía en términos de financia. Todos queremos ser santificados, todos queremos que Dios trabaje en nuestras vidas, pero no queremos dar nuestra billetera. Y estamos un poco, nos sentimos molestos ahí, ¿no? Me ha pasado muchas veces en mi billetera también a mí. Y sé cómo diferenciar entre lo que es tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que llamen el nombre del Señor serán salvos. Y cada vez que saco mi billetera yo pienso en esto. Porque todos los que ya clamen el nombre del Señor serán salvos. Muchos de ustedes que han crecido en iglesia o han estado en iglesia por mucho tiempo saben cómo estas cosas usualmente van. Saben que el predicador siempre advierte en términos de pobreza o riqueza. Y sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el pastor sabe, ha predicado sobre la importancia de lo que es la generosidad. Y sabemos cómo usualmente estas cosas van. Y frecuentemente sabemos que el pastor debe predicar sobre esto, porque la Biblia enseña sobre esto. Los profetas usualmente predicaron, Jesucristo y los apóstoles predicaron. Así que está bien, es correcto. Así que hablaremos de eso en esta mañana. No miraremos a los profetas o la enseñanza de Jesús, sino que miraremos al Proverbios. Y den gracias porque Malaquías y Ageo hablaron sobre esto. Y no es su predicción de ellos, es la sabiduría de Salomón esta mañana. Recuérdense que Salomón fue un hombre muy próspero, pero él también era un hombre muy sabio. Por eso fue conocido por su sabiduría. Era muy próspero, pero muy sabio. Y él supo cómo usar sus fuentes, sus recursos muy sabiamente. Y esto nos enseña cómo saber usar nuestros recursos sabiamente. Y la iglesia necesita el libro de Proverbios cuando viene en términos de dinero, en términos de pobreza y riqueza, porque vivimos mucho sobre dinero en estas veces, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vivimos en una sociedad consumista y a veces queremos gastar nuestro dinero y usarlo muchas veces de mala manera. Pero dentro de la iglesia usamos algunas veces unas presentaciones de dinero. Históricamente la iglesia ha estado cerrada a estos temas, ha sido muy negativa a temas como riqueza o pobreza. Y eso es por el cual Proverbios es tan importante, porque nos da un punto de vista y un balance sobre el dinero. Nos ayuda mucho a oír que la palabra de Dios enseña sobre el dinero, y esta vez es una recompensa por la justicia, así que habla positivamente. Así que necesitamos oírlo con ambas orejas, como un estéreo, tener un balance, un punto de vista muy balanceado sobre este tema, sobre el tema de pobreza y riqueza, para saber cómo mirar a lo que es pobreza y riqueza y qué la Biblia enseña. Así que en esta mañana veremos qué es lo que Salomón nos tiene que enseñar sobre riqueza y pobreza. Ahora, algunos de los proverbios sobre este tema son descriptivos y otros proverbios son prescriptivos. Es importante de que reconozcamos la diferencia. Algunos proverbios describen cómo son las cosas para el pobre, para el rico, y lo que es relacionado a la pobreza. Y otros proverbios nos enseñan cómo debemos usar el dinero. Debemos reconocer la diferencia. No podemos leer lo que enseña Proverbios o el término prescriptivo y decimos, bueno, así es. Miraremos unos proverbios descriptivos que nos dice cómo los proverbios son y cómo los proverbios usan los términos de pobreza y riqueza. Así que primero veremos algo de los proverbios descriptivos. Algo importante sobre algo descriptivo y prescriptivo es en Proverbios 14 del 20 al 22. No trates de ir con tu Biblia de un lado para el otro, yo lo vendré leyendo, te perderás si me tratas de seguir. Apunta la referencia, pero no trates de seguirme. Proverbios 14 del 20 al 21 dice: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Eso es algo, claramente es una forma descriptiva de cómo es el rico. El rico es popular, no es precisamente como debería ser, pero el texto siguiente dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es de más prescriptivo, como las cosas deberían ser. No deberíamos menospreciar a nuestro prójimo. Así que no debemos menospreciar al pobre, aún en nuestro medio. Así que descriptivo y prescriptivo. Así que pruebe descriptivo, veamos. Y hablé un pobre sobre, al respecto sobre la pobreza. Proverbio nos dice por qué la gente es pobre. Nos dan algunas de las causas sobre la pobreza. Una vez la pobreza es causa de su propio pecado. Y hemos oído unas prédicas atrás sobre lo que es eso. Sobre lo que dice que el flojo llegará a ser pobre. Si tú eres lazy, si tú eres una persona que eres floja, pues el Proverbio te dice que esto te lleva a pobreza. Como lo dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que Proverbios habla sobre eso. Una vez es tu propio error. Sin embargo, hay otros proverbios que nos dan otras razones para pobreza. Aún más frecuente que la pobreza a veces es causa de injusticia. Proverbios 13:23, por ejemplo, dice: En el barchero de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por la falta de juicio. Hay mucho pan en el barbero de los pobres, dice, pero se pierde por la falta de juicio. Siempre el pobre es oprimido en la Biblia, aquel que sufre injusticia. Y de hecho, los proverbios también hablan sobre el hombre pobre en una forma positiva. El hombre pobre es justo, es inocente. Mire lo que el Proverbio 28:6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Así que solamente porque alguien sea pobre no nos dice realmente de que su carácter sea malo. El pobre muchas veces porque es flojo, muchas veces porque es injusto. Pero es un principio muy importante en el libro de Proverbios, porque su estado económico no dice nada sobre su carácter. No podemos juzgar el carácter de alguien basado en su estado económico. Ahora, ¿qué tal sobre el rico? ¿Cuáles son los descriptivos de los proverbios? Bueno, primeramente, el proverbio nos dice que hay varias razones por qué las personas son muy ricas. Proverbio 28, 19, 20 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si tú trabajas duro, tendrás lo que necesitas. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Así que si tú eres un hombre de fe, serás bendecido. Pero si tú te ansías por la riqueza, recibirás pobreza. Hay un balance aquí, no te apresures por la riqueza. Proverbio 23:4 también nos da otra forma también. Como nos dice Proverbio 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Así que si tú eres generoso, Dios será generoso a ti también. Y Dios ama dar a personas generosas. Así que la generosidad es una causa de bienestar. Proverbios 14:24 también nos dice que la corona Nos dice que la riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Proverbios 28, 24 también nos dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Así que está muy claro del libro de Proverbios que la riqueza no es algo malo. Muchas veces es una recompensa por la fidelidad, por la generosidad. Pero Proverbios también nos da, por otro lado, a mucha gente que hay próspera porque lo han ganado injustamente. Y la injusticia es una causa de bienestar. Los Proverbios 11, 16, 18 también nos dice: la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Los mentirosos se enriquecen. Proverbios 17, 8 también nos dice algo claramente: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Así que el bienestar puede ser fruto de justicia o fruto de injusticia. Un hombre rico puede ser fiel y generoso o puede ser francamente un pervertido. Así que de nuevo, ¿cuál es lo último que queremos de ver? No podemos juzgar el carácter de alguien por su cuenta bancaria. Muchas veces vemos quién es justo o no justo por su estado económico. El libro de Proverbios también lo dice algo más. Muchos de los proverbios citan el tema de cómo la bienestar y la pobreza afectan nuestra relación social. Y esto es algo descriptivo, y esto es usualmente cómo las cosas son. Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Ahora, este proverbio es simplemente describe cómo son las cosas en nuestro mundo hoy en día. Las personas ricas tienden a ser populares y los pobres ser no populares. Y esto es lo que el proverbio nos dice. Hay un proverbio romano que dice: donde están sus amigos, hay bienestar. Donde hay amigos, es porque hay riquezas. El hombre pobre usualmente es causado por un movimiento social y financiero. Por otro lado, el hombre rico es un hombre social y financieramente alto. Así que la persona busca el favor del rico, quiere buscar el beneficio del rico, aún financieramente. ¿Y qué sucede? Es que a veces nos tratamos de desear la riqueza de otros y pretendemos que somos sus amigos. Este es el proverbio en el mundo hoy en día. El pobre no tiene amigos y el rico no sabe quiénes son sus amigos. Este es el caso. Este es una descripción precisa de cómo son las cosas. Así que el proverbio 19, sabemos claramente que todos lo sabemos por experiencia. El dinero corrompe y complica las relaciones, y todos lo sabemos, que esto es verdad. Ahora, en el mundo antiguo las personas tendían a ver la riqueza como algo justo y la pobreza como algo malo. Como decía, tú eres rico, eres bueno, y tú eres pobre, eres malo. Creo que hoy en día es totalmente reverso. Si tú eres pobre, eres bueno. Si tú eres rico, eres malo. Hoy tiende a ser una asunción de lo que las personas tienen. En otro caso, despreciamos al pobre y al rico en esta sociedad. Desechamos al pobre y también al rico. No queremos ser amigos del pobre ni del rico. De nuevo, en el Proverbios 14, 20 al 21 dice: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. El próximo versículo dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Si tu vecino es rico, tú lo desprecias y le dices que es pecador, y si es pobre, igualmente. Pero él le dice: bienaventurado es que es misericordioso a los pobres. Uno necesita ser parcial. No podemos juzgar el carácter de una persona por su cuenta bancaria. Necesitamos ser imparcial. No menosprecies a tu prójimo, si es rico o pobre. El pobre puede ser rico y el rico puede ser injusto, o el hombre rico puede ser justo y el hombre pobre injusto. Así es como es. Así que estos son proverbios descriptivos. Describen cómo son las cosas. Pero también tenemos proverbios prescriptivos, proverbios que nos que son instructivos, nos prescriben cómo es el pobre y el rico. Y debemos responder a este tema sobre el dinero. Proverbios 14:20 de clase define la forma social de la persona. Así que no debemos despreciar al pobre, debemos ser generosos con ellos, así como las cosas son. Proverbios 14:20 nos dice, nos exhorta, es Torah en este sentido, es ley, instrucción, a saber cómo debemos pensar sobre el pobre y cómo usar nuestra riqueza. ¿Cuál es la instrucción de Dios sobre la pobreza, sobre aquellos que se encuentran en pobreza? Bueno, el Proverbios 14:20 nos da una advertencia. El Proverbios 28:3 también nos muestra cómo mostrar parcialidad también no es bueno. Nos dice, el hombre pobre es robador de los pobres. El hombre pobre es robador de los pobres. Es como lluvia torrencial que aleja sin pan. El Proverbios 28:3 nos dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Así que el pobre puede ser opresor. Así que durante tiempos de dificultad, los proverbios nos advierten a mantener nuestra integridad. No trates de tomar las cosas por tus propias manos. No te voltees a tu prójimo. Resiste la tentación de robar. Debemos mantener nuestra integridad. Si nos encontramos en dificultad o en tiempos de financieramente, es que los proverbios nos dan advertencias. Pero también el proverbio nos conforta al pobre. Escucha este proverbio. Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Así que el proverbio 18:10 también nos dice algo muy importante. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El proverbio también nos asegura hacia el oprimido que Dios está a nuestro lado. Oye a este proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 22:23 también nos dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y enseñanza y la inteligencia. Proverbios 19:17 también nos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que lo ha hecho se lo volverá a pagar. De nuevo, es importante reconocer estas palabras sobre la identificación, sobre el cuidado del pobre. Vemos que son declaraciones claras, que no aplica a cada uno que es pobre. Tú puedes ser pobre porque tú estás siendo oprimido. Tú puedes ser pobre porque tal vez tú perdiste todo. Así que estas no son declaraciones claras sobre el pobre. No solamente porque tú eres pobre, significa que tú eres justo muchas veces. Ahora, eso tampoco aplica al pobre inocente. Y Dios está de su lado, del pobre oprimido, del inocente. De hecho, Él ofrece personalmente de satisfacer su reclamo o su clamor. Así que dice que si el que presta al pobre, presta a Jehová. Así que si tú te encuentras en una situación muy difícil financieramente, escucha la palabra de Dios para que te conforte. Él está contigo. Él está buscando tu confort. Y Él dice, confíeme. Ahora, ¿qué más nos enseñan los proverbios sobre riqueza, sobre abundancia? ¿Qué nos enseña sobre cómo usar nuestras fuentes, nuestros recursos? Bueno, en un sentido que los proverbios también nos dan palabras de conforte, así que los proverbios nos advierten también sobre la riqueza y cómo usarlos de buena manera. Hay advertencias sobre el bienestar. Pueden ser muy engañosos muchas veces. El hombre rico es sabio en sus propios ojos, pero un hombre pobre, quien tiene entendimiento, lo encontrará. Usualmente los proverbios nos advierten sobre la abundancia, sobre las riquezas, porque no es un falso sentido de seguridad. Somos tentados a confiar en el bienestar en vez de confiar en Dios. Así que Proverbios 18, 10 también nos dice algo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. El siguiente versículo 11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. El hombre justo, rico, imagina que su riqueza es la fuente de seguridad y mantengámosla segura, dicen ellos. Esta es su imaginación. Y mira cómo estos dos proverbios funcionan. Nuestra verdadera seguridad es un Dios invisible. Confiamos en Él y seremos algo. Nuestro bienestar visible, nuestras fuentes son ilusiones. Al final, no proveen seguridad para nosotros. Los proverbios 11:28 también nos dice algo. El que confíe en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ahora aquí está el problema con pensar de que tu bienestar es una fuente de seguridad y confiar en tu riqueza. Cuando tú confías en tus riquezas, tú tiendes a defenderte y a protegerla y te sostienes con tu riqueza. No quieres ser generoso. ¿Qué pasa cuando tú confías en tus riquezas? Pues tu corazón se endurecerá. Se endurecerá contra tu prójimo, contra Dios. Muchas veces los proverbios nos hablan sobre cómo somos ciegos hacia los pobres, cómo los ricos han cegado sus ojos y han cerrado sus oídos a los pobres. El proverbio 18:23 también nos dice algo. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Y la razón por la cual el rico responde durezas es porque encuentra seguridad en sus riquezas. Y el pobre es un peligro para ellos. Pues el bienestar y la riqueza pueden ser engañosos. Nos dan una falsa seguridad. Una de las maneras que los proverbios nos rompe es una tentación para todos. Y una de las formas como los proverbios nos dan la advertencia sobre estos casos. El proverbio también nos puede liberar de estos pensamientos por medio de darnos frecuentemente de que las riquezas son temporales. No solamente es una fuente imaginaria de seguridad, no tiene un valor eterno, es solamente un valor temporal. En el día de juicio, tu dinero no te va a ayudar. Miren lo que Proverbios 11:4 dice: no aprovechan las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Como todos sabemos, no podemos llevarlo con nosotros. Proverbios 11:7: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y su expectación de los malos perecerá. Ustedes han oído esa historia, no sé si sea verdad, pero es una historia, sobre el hombre rico quien murió, y el hombre y su hermano volteó y dijo, ¿cuánto ha dejado este hombre? Y dijeron, todo. Proverbios 23:4 también nos dice algo. 23:4-5. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de las águilas y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Parte de ese dinero, sabemos que antes de cuando moramos, pues esto volarán, se irán. Hay mortgage y hay cuentas que pagar, pues todas esas desaparecerán, volarán. También las riquezas huirán, volarán. Y ese es el caso. Bueno, estas son las advertencias sobre riquezas. Vemos que no podemos usarla como una fuente de seguridad. Sabemos que las calles de oro y de cristal y la tierra celestial, esa es nuestra esperanza. Y recuerda de que huirá y es temporal. Sabemos que necesitamos usar el dinero, pero el proverbio nos dice cómo debemos saber usarla correctamente y nos advierte a cómo no usarla malamente. Quiero mirar sobre esto primero, de cómo saber usar nuestra riqueza correctamente. Es una manera de usar tu dinero, correctamente o erróneamente. Es incorrecto usar tu dinero como ventaja de otros. Es una manera mala de hablar. No trates de usar tu dinero como manera injusta sobre otros. Proverbios 28 también nos dice algo muy importante. Como Megan y yo también vimos hace poco el documento sobre prohibiciones, lo recomiendo por ciertas cosas, pero sabemos que todos hemos oído de Al Capone y de todas estas películas, y hemos visto que él tenía cada político, juez y policía en su lado, y él los compraba y era exitoso como parte de eso. Y usamos el Proverbio 17:23 también nos dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia, y eso por lo cual brilla muchas veces, porque pervierten las sendas de la justicia. Es injusto. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en Hechos 24:26? ¿Y qué es lo que le decía Filipo? Muchas veces podemos escribir cartas, muchas veces, ¿no? Pues Pablo no hace esto. Y Pablo predica sobre justicia y dominio propio. Y él vio este momento delante de él para proclamar justicia. Y la pregunta fue a Pablo: ¿tú quieres ser capón o quieres ser político? Y también la Biblia nos dice que no pongamos nuestros recursos que muchas veces tomamos un término que usamos las deudas de otros cuando queremos comenzar el negocio de otros y pedimos el préstamo del banco, por ejemplo. Así que alguien viene a ti y te dice: ¿puedes firmar este préstamo conmigo? Bueno, queremos ser amables a las personas. Muchas veces decimos: esto suena interesante. El proverbio dice: no lo hagas, porque tú eres responsable por su deuda, y el banco vendrá detrás de ti y lo tomará. O si tú tienes el dinero, pero no pongas tus recursos financieros en riesgo por medio de firmar un préstamo por alguien más, porque estarías en la deuda de alguien más. Mira lo que Salomón dice en Proverbios 6, del 1 al 5, miren lo que dice: escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que ama lazos. El Proverbio 6:1-5: hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlanzado como las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y libérate, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegura de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Así que esto da una gran luz para el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Cuando vienen términos a nuestra relación con Dios, tenemos malos créditos. Tenemos un crédito malo cuando venimos delante de Dios. Hemos desobedecido su ley y su palabra, y venimos delante de Él con nada. No podemos reparar nuestra deuda a Dios. Nuestra herencia es suspendida, no nos queda nada. Así que necesitamos alguien que nos responda, que nos pague nuestra deuda. Necesitamos alguien que nos provea seguridad y caridad. Mire lo que Job tiene mucho que decir. Job tiene que decir mucho en el capítulo 17, versículo 1 al 3. Mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos, el sepulcro está preparado para mí. No hay sino escarnecedores conmigo, y mis ojos miran su provocación. Coloca pues contigo una fianza para mí. ¿Quién hay que sea mi fiador? pues nosotros sabemos que hemos estado en deuda, nuestro crédito estaba malo, ¿y quién nos podía dar seguridad? ¿Quién podía cubrir nuestra deuda? Y Jesucristo viene y nos dice, yo lo haré, yo pagaré. De hecho, Él no solamente cubre nuestro pago, sino que toma nuestro lugar. Así que no solamente paga, sino que quita nuestra deuda. Mira lo que Colosenses 2.13 dice. Colosenses 2.13 y 14. Y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestra incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavando en la cruz. La Biblia nos dice que éramos deudores, y Cristo ha pagado nuestra deuda. Y Él no solamente pagó nuestra deuda, sino que Él la canceló. Es un gran término en el griego que significa ser borrado, quitado. Está totalmente limpiado. Y esto nos hace recordar en el día de hoy. Algunos de nosotros pensamos de que esto ha sido tachado y que podemos recordar nuestro pecado pasado. No, está quitado, está limpiado. Y está enfatizado claramente en el hebreo que ha sido limpiado todo nuestro pecado. Mi amigo, si estás aquí en esta mañana y no conoces la palabra de Cristo, y si tú estás parado delante de Dios en bancarrota, pues Cristo está contigo y Él te dice, yo te pago tu deuda, yo te limpio tu deuda, confía en mí, sígueme. Así que Salomón nos advierte de que nosotros no podemos deber poner nuestros recursos como esperanzas, ni debemos usar nuestros recursos para buscar la ventaja de alguien más. El proverbio también nos dice de que hay muchas cosas que debemos hacer con nuestras vidas, con nuestras finanzas. Pero ¿qué deberíamos estar haciendo con nuestras finanzas? Y de una buena manera de pensar nuestros discursos, de nuestros recursos, de una u otra manera. El dinero es para gastarlo, ¿verdad? Lo gastamos. Pero ¿cómo debemos gastarlo bien? Sabiamente. Bueno, el proverbio nos enseña algo. Salomón nos enseña cómo usar nuestro dinero sabiamente. Y de nuevo nos exhorta a ser generoso con Dios y ser generoso con otros, especialmente el pobre. Mire Proverbios 3, 9 y 10 lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia nos dice esto una y otra vez. Malaquías lo dice también. Malaquías dice, Dios dice a través de Malaquías, que no habían diezmado. Solamente pruébame. Comienza a diezmar para que veas como yo te bendigo, si tú estás deseoso a bendecirme. Honra al Señor con tu bienestar, con los primeros frutos. Seamos honestos, tratamos nosotros de pagar primeramente nuestras deudas y a Dios después. Pero la Biblia dice, da a Dios primero y después guarda para ti mismo, segundamente. Dios es primero y nosotros somos segundos. Honra a Dios con tu bienestar. La ofrenda, digamos, es una forma de honrar a Dios. Es un acto de adoración, de alabanza a Dios. Honramos a Dios por medio de dar a la iglesia. Las implicaciones es de que deshonramos a Dios si no lo hacemos, si no damos a la iglesia. Es un tema de adoración y de integridad de nuestra adoración. Honramos a Dios con nuestro amor. No podemos orar, santo sea tu nombre, con integridad, si no damos ofrendas. Así que honra a Dios con los primeros frutos. Otra manera como honramos a Dios es como honrar a los pobres. Honramos a Dios por medio de dar a los pobres, como dice Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Todos honramos a nuestro Creador cuando damos al necesitado. Y somos generosos al pobre, también Dios será generoso con nosotros. De nuevo, el Proverbio 11:24-26 también nos dice algo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que y el que saciare, él también será saciado. Ahora sé que muchas veces sabemos que en la escritura muchas veces literalmente enseña lo que dice, que debemos compartir nuestro pan con el rico, con el pobre, perdón. No solamente firmar un cheque, dar una donación. Proverbio dice, comparte tu pan con el pobre. Pues Jesús dice, recuerda, en Lucas capítulo 14 dice, Lucas 14, 12, 11 también tiene algo muy importante que decirnos. Lucas 14, del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus ricos, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que Dios nos da los recursos para que podamos usarlos y bendecir a otros. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Debemos ser un tubo a sus bendiciones. Así que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Y los cristianos de la antigüedad han sabido usar esto. Y dos ejemplos históricos del primer siglo. Los cristianos han construido hospitales, han construido orfanatos, hoteles para viajadores, shelters de los mendigos, escuelas para educar. Y la ciudad de Cesarea, por ejemplo. No por esos temas, pero había tres Cesareas en el mundo antiguo, donde la Biblia dice que en los Proverbios también nos dice que existía el lugar de Capadocia, donde habían varios imperios. Así que Cesarea dice que Dios construyó grandes imperios y proveían para todas las necesidades sociales de la ciudad. Donde había un orfanato ahí, una escuela ahí. Hay un centro comunitario muy grande, y la razón por la cual hacían esto es porque ellos pagaban por ello. Siempre quedó claro, ellos pagaban por todo eso, ellos lo construían. Otro ejemplo en los siglos XIX también, cuando había evangélicos muy prósperos como William Wilberforce y el Círculo Clapham también, trabajaron juntos para conformar una sociedad, cultura y moral, donde todo era una cultura y moral muy decaída. Y comenzaron docenas y docenas de organizaciones de caridad. Cada una de estas cosas era de cómo la sociedad podría ayudar a la pobreza y a la sociedad, donde también tomaban el justo trato a los animales. Ellos pagaban por todos esos orfanatos, les costaba dinero, pero lo hacían. Ellos tenían una visión por lo que Dios requería. Sabían cómo usar su bienestar, sus riquezas. Y esto causaba a ellos momentos difíciles. Le costaba mucho, mucho dinero para la libertad de los esclavos también. Y nada nos para a dar lo que podamos a dar. Tenemos los recursos para hacerlo. Nada nos para hacerlos. Pero pararé ahí y te preguntaré una pregunta. ¿Quién está en tu mente ahorita? Mientras yo estaba hablando en estos minutos, ¿en quién estás pensando? ¿Estás pensando sobre alguien en esta semana, sobre debería dar más? ¿O estás pensando sobre ti mismo? Porque esta es la llave. Creo que este es uno de los problemas en iglesia en Canadá. Y pensamos sobre qué otras personas están haciendo. Pero Proverbios no lo escribe otra persona, escribe a nosotros. Su palabra está escrita para nosotros. La pregunta es, ¿cómo yo puedo honrar a Dios con mi vida? Ya está, no te preocupes por otro hombre. ¿Cómo yo voy a honrar a Dios con mi bienestar? Esta es la pregunta. Y recuerda la manera como la economía y el reino de Dios funciona. La economía de Dios no funciona como nuestra economía funciona. Jesucristo dice que no debemos dar para el reino de Dios. Puedes ser un gran inversionista en el reino de Dios, o puedes menospreciar tu dinero, o malgastar tu dinero. El reino de Dios no funciona muchas veces de tu manera. Así que los proverbios nos enseñan cómo pensar sobre el bienestar. Un balance y un punto de vista sobre proverbio, sobre dinero y sobre pobreza y riqueza. Unas personas son pobres porque ellos han pecado. Su pobreza ha llegado a ellos, la pobreza ha llegado a ellos. Muchas personas son pobres porque son injustos. Otros han pecado contra ellos. El bienestar puede ser fruto de justicia, de fidelidad, de sabiduría y generosidad, pero también puede ser el fruto de injusticia. Tú puedes mentir. Tú puedes ser un pervertido y enriquecer. Al final, no creo que al final debemos romantizar los proverbios, como muchas veces una persona lo hace. Proverbios no romantiza esto. Proverbios dice que no debemos buscar ser ricos. Creo que el proverbio que tenemos aquí nos da la perspectiva clara de las cosas. Proverbios 20, 30, 7 a 9. Dos cosas te he demandado. Dos cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que te sacie, que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Y siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos sabios con los recursos que nos ha dado. Él nos bendiga, Él nos bendice para que podamos bendecir a otros. Recuerda que debemos ser paipas de sus bendiciones. Conexión de sus bendiciones para dar a otros. Cuando damos generosamente, decimos Dios es honrado. Y esto realmente debe ser una motivación fundamental para dar, para la gloria de Dios. Damos porque honramos a Dios cuando damos. Damos porque cuando damos generosamente, su nombre es honrado. Su nombre es santificado, como es en el cielo, en la tierra. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por la palabra del Evangelio que hemos oído en esta mañana. Pero el Señor Jesucristo, quien era rico, llegó a ser pobre por nuestra causa. Así que para que en Él seamos ricos. Así que oramos en esta mañana para que tú nos des corazones abiertos hacia ti y hacia nuestro prójimo. Te pedimos que tú nos concedas sabiduría para usar nuestros recursos sabiamente, prudentemente, también generosamente. Oramos, Señor, para que reconozcamos de que hay mucha necesidad en nuestra sociedad y pedimos que tú nos ayudes a saber cómo usar nuestros recursos. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Jesucristo. Amén.